de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Mírate muy bien en ese espejo. Dime si te gusta lo que ves. Antes de mostrarme mis defectos, guarda silencio o piénsalo bien.
Esa misma boca que hoy lastima me besó tan dulce alguna vez. Es una tristeza que un diamante tenga tanto a su favor y se resigne a ser carbón.
Fuimos llovizna,
pudiendo ser una tormenta de verano, pudiendo ser incendio en chispa, nos quedamos, nos conformamos. Fuimos suspiro que no se atreve a ser un beso apasionado. Yo te di un cielo que no ocupo entre tus manos. Fuimos momento, pudiendo estar la vida entera enamorados.
Enamorados.
Esa misma boca que hoy lastima me besó tan dulce alguna vez. Es una tristeza que un diamante tenga tanto a su favor y se resigne a ser carbón.
Fuimos llovizna,
pudiendo ser una tormenta de verano, pudiendo ser incendio en chispa, nos quedamos, nos conformamos.
Fuimos suspiro que no se atreve a ser un beso apasionado.
Yo te di un cielo que no ocupo entre tus manos.
Fuimos momento, pudiendo estar la vida entera enamorados.
Suspiro que no se atreve a ser un beso apasionado. Yo te di un cielo que no ocupo entre tus manos. Fuimos momento, pudiendo estar la vida entera enamorados.
Fuimos llovizna, pudiendo ser tormenta de verano, dice esta canción que nos presenta el dueto Escarlata, titulada Enamorados, para darles la bienvenida. Una canción que nos invita a reflexionar sobre el amor y las decisiones que tomamos en nuestras relaciones, porque el amor y la sexualidad son dimensiones muy importantes del ser humano, que es fundamental cuidar y cultivar también. Y para disfrutar del placer que nos brinda, es necesario también contar con una buena salud sexual, porque las dificultades de erección pueden ser la manifestación de una enfermedad o alguna condición. Y a pesar de los avances de la ciencia y la medicina, algunas personas y sus parejas viven la disfunción eréctil con gran angustia y ansiedad, regularmente en secreto y en ocasiones en medio del estigma y la incomprensión. Por fortuna, gracias al avance del conocimiento y la medicina sexual, hoy existen diversas estrategias que pueden brindar soluciones y esperanza, como las que te invitamos a conocer esta mañana aquí en El Expreso de las 10. Te saludamos con el gusto de siempre, Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Alondra Fernández de Alfaro en la asistencia, Lupita Alcaraz en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica.
La disfunción eréctil es una condición médica que afecta la capacidad de un hombre para lograr o mantener una erección lo suficientemente firme como para tener relaciones sexuales satisfactorias. Esta condición puede tener un gran impacto en la calidad de vida y autoestima de las personas afectadas. La disfunción eréctil puede tener múltiples causas, que van desde factores físicos hasta psicológicos. Entre las causas físicas más comunes se encuentran las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares y el síndrome metabólico. La obesidad, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol también pueden contribuir a su desarrollo. Además, ciertos medicamentos, como los antidepresivos y los medicamentos para la presión arterial, pueden desencadenar o empeorar la disfunción eréctil. A nivel psicológico, el estrés, la ansiedad, la depresión, los problemas de pareja y la baja autoestima pueden desempeñar un papel significativo en la aparición o exacerbación de la disfunción eréctil. En algunos casos, puede ser el resultado de una combinación de factores físicos y psicológicos. Hoy en el Expreso de las 10, nos honra con su visita una de las especialistas de nuestros jueves de sexualidad de gran calidad humana, que hoy nos brindará recomendaciones para identificar y atender la disfunción eréctil. Quédate con nosotros y la doctora Laura Flores. ¡Comenzamos!
Doctora Laura Flores, gracias por venir esta mañana al Expreso de las 10. Nos da muchísimo gusto tenerte con nosotros.
El gusto es mío, Alonso. Buenos días. Buenos días a todas las personas que nos escuchan.
Gracias. La doctora Laura Flores, como ustedes saben, es médica con especialidad en medicina sexual. Cuenta con maestría en terapia sexual y de pareja, maestría en educación de la sexualidad humana y es presidenta de la Academia de Sexualidad Humana en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, aquí en la Universidad de Guadalajara. A pesar de que ha habido cambios culturales a lo largo del tiempo, doctora, algunas personas y sus parejas viven las dificultades de erección con angustia, a veces con estigma e incomprensión, a veces también.
Sí, totalmente de acuerdo. Es que le hemos dado a través de la historia un énfasis y una atención tan particular a la erección que ha llegado a ser uno de los signos máximos de masculinidad en el hombre. Es como una obligación en las relaciones eróticas, amorosas, pasionales o de cualquier tipo erótico, que tenga que tener erección el hombre, que tenga que haber una penetración de algo, ¿no? O sea, no puede quedarse así tranquilo. Y entonces, para los hombres significa a veces una gran carga, a veces una gran angustia en la cuestión de tengo que cumplir, porque también eso es cultural.
Sí.
Y para las parejas, en el caso hasta de parejas que sean hombres o que sean mujeres, pero las mujeres creemos o nos educan como creyendo que tendríamos que buscar o tener una pareja que tuviera un pene que siempre estuviera en erección, que con cualquier mínimo estímulo se erectara, que un pene grande, porque mientras más grande dicen y se cree, y no es cierto, pues es un mito que da más placer y además que es un signo de mayor hombría. Entonces, esas preocupaciones, el hombre se las lleva a la cama y la mujer también. Entonces se espera eso, cuando sucede un problema con la erección y que este problema se está repitiendo, claro que al hombre le preocupa mucho. Y siempre que nos preocupa alguna situación que nos molesta, empezamos a predecir el futuro. ¿Y si nunca se me quita? O sea, empezamos con pensamientos catastróficos, ¿no? ¿Y si esto llega a ser para siempre? ¿Y qué va a pasar con mi vida sexual, con mi relación de pareja? Bueno, hay un montón de cosas alrededor de tener una dificultad de erección o una incapacidad completa.
Como dices, esa carga cultural, esa creencia de que el hombre siempre debe querer, siempre debe poder, resulta ser algo bastante difícil de sobrellevar. Incluso los términos que se utilizan para referirnos a ello, hasta hace muy poco tiempo, se decía que un hombre era impotente.
Sí.
Afortunadamente esto ha ido cambiando con el tiempo, porque finalmente un hombre no es un pene, es mucho más que eso.
Claro que sí, sí, no es una impotencia en el hombre, es una dificultad, y que la dificultad puede ser leve, moderada, severa, además, pero es una dificultad para esto, ¿no? Y hay diferentes tipos de erección, diferentes tipos de dificultad, todo esto, ¿no? Entonces, no es lo mismo una persona, un hombre que nunca ha tenido una erección, que nunca la ha logrado, que entonces sí ahí generalmente son enfermedades orgánicas, ¿verdad? Alguna cuestión hormonal o genética con sus órganos sexuales, a una persona que tenía una buena erección y después de X tiempo, en X circunstancia, empieza a tener dificultades. No es lo mismo para un hombre que tiene una erección medianamente firme, pero que sí le permite penetrar si él lo desea, a un hombre que tiene una erección no tan firme, pero que no le permita penetrar y entonces no le permita consumar el coito si es que así lo están deseando, ¿no?
Uno de nuestros radioescuchas nos envió su experiencia. Agradecemos enormemente la confianza y la apertura que nos brinda para tal fin, porque este testimonio, esta historia, puede ayudarnos a reflexionar a otros caballeros, a otras personas, acerca de esta situación.
Hola a todos en el estudio, especialmente a la doctora Laura Flores. Yo quiero compartirles una experiencia que tuve hace un año aproximadamente. Una compañera en su último día de trabajo me propone tener intimidad conmigo. Había ya un interés previo, tal vez romántico, entonces acepté y posteriormente pues se dio todo el proceso. Durante toda la relación tuve problemas de una erección firme, no tuve reclamos, no tuve quejas y hubo otras cosas que suplieron eso, pues. Y a la vez descubrí que para mí me afecta mucho el aroma. Esta compañera no tenía la costumbre de usar cremas o perfumes. Yo pienso que algo de eso me afectó, porque por otro lado era una persona que a mí me atraía mucho, me gustaba. Entonces yo sí quisiera preguntarle a la doctora si es normal esa afectación tanto en cuanto al tema del olfato, de los aromas. Y por otro lado, pues a mí también se me hizo raro poder eyacular con una erección débil, por decirlo así. No sé qué comentarios tenga la doctora para mí. Muchas gracias.
¿Qué nos dices, doctora, acerca de esta experiencia que nos comparte nuestro radioescucha?
Bueno, primero gracias por el saludo y por la confianza, gracias. De verdad, de esta persona. Y yo creo que aquí hay dos factores. Uno, la ansiedad o la angustia ante el desempeño, en donde, como dice, ya había algo romántico entre ellos y, bueno, pues al parecer esta compañera se iba del trabajo, ¿no? Y entonces, pues quiso despedirse de una manera ideal, ¿no? Crear un recuerdo muy agradable entre los dos. Entonces, él precisamente en esta situación psicológica tenía un compromiso muy fuerte, ¿no? Que era cumplir y cumplir a cabalidad y casi un superman, ¿no? Ser un superman en la cama con ella. Y lo que sucede cuando hay mucha angustia ante el desempeño, que así le llamamos nosotros ansiedad o angustia, depende de lo severo, ante el desempeño erótico o ante la ejecución erótica, es que el buen desempeño, tanto de los hombres como de las mujeres, la buena función sexual tiene que ver con sentir, con disfrutar lo que se está viviendo, lo que se toca, lo que se ve, lo que se oye, lo que se huele, con todos los sentidos, estar con los 5 sentidos o los 7 sentidos que tenemos al 100% metido en eso. Y la persona que va a ser calificado o que siente que va a ser calificado en su desempeño, pues está más preocupado por cómo va. Voy bien, estoy cumpliendo, hay buena erección, no se me está bajando, ¿qué está diciendo ella? A ver, le echo ojo a ver qué está pensando, la veo contenta, no la veo. La realidad es que está calificando, está siendo un juez.
Hay una hipervigilancia de sí mismo en ese sentido.
Una hipervigilancia, le llamamos también autoobservación, por lo que esto dificulta meterse a sensaciones al mismo tiempo y soltarse a lo que se venga y lo que se sienta. Y entonces eso es una de las cosas que puede hacer que la erección no sea tan firme, que no se pueda penetrar o que se pierda por completo la erección. Por otro lado, el tema de los olores, de los aromas, es un tema amplísimo, Alonso, amplísimo en la vida sexual, porque tenemos nosotros el nervio olfatorio, que es nosotros detectamos e interpretamos los olores, pero tenemos otro tipo de nervio que se llama vomero nasal. Ese vomero nasal y lo que recoge son mensajeros químicos no conscientes para nosotros. Nosotros no podemos saber, pero el ser humano, como el resto de los animales, teníamos desde el inicio de los tiempos un olfato muy sensible. Bueno, se dice que los hombres de las cavernas lo que hacían era, si veían una huella en la tierra, se agachaban y la olían. Y así sabían si era de alguien de su tribu o de su clan o si era alguien ajeno. Y además ese olor les podía sugerir si era amigo o era enemigo, ¿no? Y entonces el olfato lo hemos desestimado, sí, demasiado, porque lo hemos disfrazado con perfumes, con esencias, con todo eso, porque creemos que lo que huele bonito, entre comillas, culturalmente, son aprendizajes culturales, es lo excitante, y además pensamos que los olores corporales fuertes no son agradables, son desagradables, así nos lo han enseñado y entonces reaccionamos. Y los olores corporales se ha detectado que sobre todo los olores de las secreciones genitales o de los genitales como tal, de los órganos sexuales, reaccionan con un antígeno de histocompatibilidad, o sea, reaccionan con nuestro sistema inmunológico aceptando o rechazando a las personas. Y tendríamos nosotros, y eso es lo que nos hace que alguna persona que conocemos, independientemente de que sea agradable, nos guste a la vista y todo, de repente decimos, es que me cae súper, ¿no? O es que me cae muy bien, pero...
O tuviste química, se dice, ¿no?
Así se dice, exactamente, y eso es, sin saber, desde hace muchos años se decía, es un vestigio, tenemos una química, claro, tremenda. Hay personas que con el primer beso, con una persona que les atrae demasiado, que sienten mucha química, dicen, es que me mareé con el beso, ¿no? Es que me sentía de verdad que me daba vueltas la cabeza y todo. Es una reacción histoquímica, eso es lo que se ha visto. Y repito, los disfrazamos porque hay zonas corporales, todo el vello corporal, a excepción pues del cabello, pero vello púbico, vello axilar, vello en la zona de la areola, o sea, alrededor del pezón, todo ese vello son difusores. Difusores porque son zonas calientitas, ¿verdad? Y difunden los olores. ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, pues quitar el vello de todos lados, ¿verdad? Y además disfrazarlo con otros olores. Y entonces, sí hay personas, así como hay personas que dicen, no sé qué pasa, pero esta persona no me ha hecho nada, pero no me cae por completo, ¿no? Así pasa también en la cuestión, por ejemplo, del sexo oral, entre dos personas, donde hay personas que dicen, no me gusta su olor. Y no es que huela mal, no es que sea mala higiene, no me gusta, no me agrada. Y eso es algo que en realidad lo que el cerebro interpreta es, si algo te desagrada de olor, aléjate porque puede ser dañino.
Es un mecanismo de defensa.
Es mecanismo de defensa y de supervivencia. Y de verdad que es un gran problema, ¿eh? En la consulta, cuando hay esas situaciones de los olores naturales, no de olores sucios o de falta de higiene, pues sí es un problema importante,
¿verdad? Ahí tal vez podemos encontrar la respuesta a muchas de estas situaciones, exactamente. Una especie de vestigio de la evolución filogenética que permanece, sí, aún en la actualidad.
Aunque lo queramos quitar, ¿verdad? Pero exacto, no engañamos a nuestro olfato.
Vamos a hacer una pequeña pausa y al volver del corte le vamos a preguntar a nuestra invitada, la doctora Laura Flores, ¿cómo se clasifica la disfunción eréctil? El que se presente un evento, una ocasión en el que hay dificultades de erección, ¿ya te coloca en alguna de estas clasificaciones? ¿Qué hay detrás? El vivir con alguna enfermedad, con alguna condición, aspectos emocionales, de salud mental, problemas en la relación de pareja, son factores que intervienen en las dificultades de erección.
La verdadera virilidad significa una voluntad fuerte guiada por una conciencia delicada. Aldous Huxley.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Hablaremos de cosas que valdrán la pena.
Algunas afecciones médicas y tratamientos pueden aumentar el riesgo de disfunción eréctil. Por ejemplo, las enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple y la enfermedad de Parkinson, que pueden afectar los nervios responsables de la función eréctil. La cirugía de próstata para tratar el cáncer de próstata o la hiperplasia prostática benigna también puede dañar los nervios y vasos sanguíneos involucrados en la erección, lo que puede llevar a la disfunción eréctil. Si bien puede ser un tema delicado de discutir, es importante abordarlo con la asesoría de un profesional de la salud sexual, ya que la comprensión de los factores de riesgo, las enfermedades asociadas y las opciones de tratamiento puede ayudar a gestionar esta condición de manera efectiva y recuperar una vida sexual satisfactoria.
Hoy estamos conversando con la doctora Laura Flores, médica con especialidad en medicina sexual. Estamos hablando acerca de los factores que intervienen en la disfunción eréctil y desde luego nos brindará recomendaciones y estrategias. Pero acerca de lo que nos comentabas en el bloque anterior de la química, los aromas, se ha comunicado Minerva y nos dice: a mí no me gustaba el aroma de mi esposo, que en aquel momento era mi novio. Creí que no íbamos a durar porque no me gustaba su olor. Por fortuna surgió un viaje y estuve con él en el mar y me di cuenta que no era un olor desagradable en realidad. Más bien no olía nada y como que se desbloqueó esa parte que no me gustaba. Es la experiencia que nos comparte. Y también Lourdes nos dice, te mando un saludo y una felicitación por tus comentarios. Gracias, doctora. Nos dice, tengo una pregunta para la doctora Laura. En cuestión de cuando falta la química en una pareja, ¿hay algo que se puede hacer o eso no cambia ya para siempre?
Muchísimas gracias por las preguntas y los saludos nuevamente. Pues la cuestión, como son antígenos de histocompatibilidad, o sea, es el sistema inmunológico de cada persona lo que nos hace recibir algo e interpretarlo como positivo, como lo es, por ejemplo, el ejercicio, la buena alimentación, el buen sueño, todo eso que eleva el sistema inmunológico. Y es el mismo sistema inmunológico que cuando recibe una agresión o algo que considera agresión o desagradable, lo trata de rechazar. Esto no se cambia, el sistema inmunológico no puede cambiar y entonces sí, a veces es difícil esta cuestión de la falta de química, que lo que nosotros podemos hacer es, no podemos regresar la química o modificar la química, y de esto hay muchísimos estudios que se han hecho investigaciones últimamente, pero lo que sí podemos pues es reforzar otras áreas, ¿no? Como los estímulos eróticos, como un reforzador del deseo, aumentando la variedad de inductores del deseo, o sea, de situaciones y conductas que motivan el deseo, mejorando la seducción, mejorando la relación de pareja, la amistad y la complicidad de esto es un privilegio de nosotros nada más y que lo podemos hacer como queramos y donde queramos, o sea, se refuerzan muchas otras cosas y que cuando no es algo que es primordial para la persona, que también se puede hacer una reestructuración cognitiva, como nos dice Minerva, por ejemplo, ¿no? Que una vez que ella, pues algo sucedió en la playa que se dio cuenta que no era un olor desagradable, por lo que yo decía, nos educan para decir esto es fuchi, esto es feo, no, esto es desagradable, y muchas veces también con los sabores, ¿verdad? A la primera decimos no, porque lo veo raro, porque es desconocido o porque es diferente.
Pero le vas agarrando el gusto posteriormente.
Exactamente, y más si todo lo demás está bien, pues no se pondera solamente eso, porque sí, la relación sexual no es solamente un olor, ¿no?
También hemos comentado que los factores que intervienen en la disfunción eréctil pueden ser el vivir con una enfermedad, una condición, pero también el seguir tratamientos médicos. Vamos a escuchar la siguiente inquietud que nos plantea otro de nuestros radioescuchas.
Buenos días, amigos. Yo quisiera preguntarle a la especialista si el uso prolongado del enalapril y la tamsulosina puede ser causante de disfunción eréctil y más si estos medicamentos se han consumido de forma prolongada. Muchas gracias y si hay alguna otra alternativa.
¿Qué nos dices, doctora?
Claro que sí, él está tomando medicamento para la presión arterial y otro que muy posiblemente sea para la hipertrofia de próstata. No sé la edad que tiene este paciente o qué, cuál es la indicación, pero quiero intuir por los nombres que son para esto. Sí son medicamentos que alteran la función sexual, que pueden causar disfunción eréctil, que pueden alterar la eyaculación, definitivamente sí son. Yo lo que le recomendaría es acudir con el especialista que le indicó estas dos o con los dos especialistas que le están tratando sobre esto, comentarles honesta y abiertamente para que ellos modifiquen dosis o modifiquen el medicamento. En el caso de los medicamentos para la presión arterial, hay un gran grupo de familias en donde se puede probar con otro de otra familia, acéptenme el término, ¿no? Y ver si funciona mejor. En el caso de la tamsulosina, por ejemplo, puede ser necesaria para el tratamiento de la hipertrofia de próstata, y entonces se puede modificar la dosis, se puede ver qué se hace, porque en la terapia sexual nosotros no modificamos los medicamentos ni los tratamientos médicos por cuestión ética, pero sí sugerimos que se vaya con el doctor. Si no se puede modificar nada, pues entonces la terapia sexual ahí es su trabajo, ¿no? Lo mismo que decía en el segmento anterior, vamos a reforzar todas las otras áreas alrededor de la cuestión erótica para que estén mucho más sensibles, mucho más presentes y que esto pudiera disminuir un poco. Hay ejercicios, hay posturas, hay muchas cosas que se pueden hacer individualmente o en pareja para mejorar la erección, y en estas circunstancias que o escuchamos que se mencionan y que tú mencionas, las enfermedades o los medicamentos para las enfermedades.
Pueden ser factores.
Totalmente.
Claro, y es muy importante también compartir, promover esperanza.
Claro.
Porque afortunadamente hay diferentes estrategias.
Sí, ahorita hay muchísimas estrategias para mejorar la erección, ¿no? Desde los años 90, con la aparición de la pastillita azul, bueno, pues esto fue un cambio radical en el tratamiento de la disfunción eréctil y en la aceptación por parte de los hombres, porque lo que había antes era muy bueno, pero la forma de administración eran inyecciones directamente en el pene, supositorios muy pequeñitos como un arrocito, pero en la uretra, ¿no? Y profundos, o sea, es muy profundos en la uretra. Entonces, bueno, nadie quiere ir a sufrir para tener un buen rato, ¿no? A veces de erotismo era muy difícil. Y ahora todos estos medicamentos orales, y dependiendo de cuál sea la causa, también ya hay otros aparatos, por ejemplo, ondas de choque, que son ondas de calor que se dan al pene, por ejemplo, para mejorar la vascularización y que posiblemente llegue más sangre. Y bueno, tenemos como la última opción las prótesis de pene, que también son muy funcionales para la persona que ya por alguna circunstancia ninguno de los otros tratamientos funcionan. Y la terapia sexual, pues que va a ayudar muchísimo reforzando los músculos del piso pélvico, la forma de estimular el cerebro, la mente y el cuerpo para tener erección, la relación de pareja, todo el conocimiento sobre el erotismo y cómo lograr más deseo, etcétera. Hay muchísimo que hacer.
Es un panorama muy alentador en este sentido el que
creo
nos transmite
que sí.
La doctora Laura Flores para atender las dificultades de erección.
Pienso en tu sexo, surco más prolífico y armonioso que el vientre de la sombra. Aunque la muerte concibe y pare de Dios mismo. César Vallejo.
¡Ay, qué sueño! Lo que daría por una taza de café.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Cosas maravillosas pasarán.
Yeah.
tenemos a la banda de rock La Gusana Ciega con un tema titulado La Balada del Hombre Corriendo. Ya hemos comentado que existen diferentes factores que pueden propiciar la disfunción eréctil, el vivir con alguna enfermedad o condición, desde luego el seguir algún tipo de tratamiento, consumir algunos fármacos o medicamentos, pero también el estrés y la vida moderna que nos lleva siempre de tal prisa que somos una sociedad muy estresada, tarde que temprano termina cobrándonos la factura, ¿no, doctora Laura Flores? La doctora Laura Flores nos acompaña el día de hoy, es experta en medicina sexual.
Claro que sí, el estrés es, algo que influye tanto en el disfrute de la vida, sí, en ese disfrute pausado y progresivo, que por ende, si nos imaginamos lo que es una relación sexual con una pareja, pues la gran mayoría de las veces, claro que hay momentos muy pasionales, muy todo eso, pero también es un disfrute pausado y progresivo de todas las sensaciones y todo lo que podemos recoger con los sentidos, más lo que estamos imaginando, más la persona con la que estamos, ¿no? Entonces, el estrés lo primero que hace es elevar el cortisol, y el cortisol es uno de los erectolíticos más potentes, o sea, dificulta la erección. Wow. Porque no permite que se abran las arterias para que entre la sangre. El cortisol elevado, el cortisol es muy bueno, ¿no? Lo necesitamos todo. Pero cuando se eleva, nos pone en hipervigilancia, porque lo que nuestro cerebro, la amígdala cerebral, interpreta es que hay un peligro. Y entonces secuestra la sangre de los órganos que no necesitan, y toda la sangre la prepara en los músculos, pero del cuerpo, para actuar, para pelear, para huir, para defenderte. Sí. Entonces secuestra la sangre del estómago, por eso el estómago se nos aprieta. Nadie se pone a comer cuando está ante un peligro, ¿no? O sea, deja sentarme a comer tranquilamente. Entonces, todas esas cuestiones. Nadie se puede dormir cuando está así. Entonces, también secuestra la sangre en gran parte del pene y no se abren las arterias. Entonces, una persona estresada y además que está preocupado por tener un buen desempeño, no va a tener erección, a veces, por más que lo insista. A veces ayudan los medicamentos, las pastillas, ¿no? Pero la realidad es que si no puede conservar en su cerebro un buen estímulo erótico, ni las pastillas. Por eso llegan a veces a consulta pacientes que ya me tomé la pastilla azul, sí, y la amarilla y la naranja, porque cada marca tiene su diferente color.
Y tal vez ahí está la respuesta.
¿Sí?
Estoy leyendo ahorita el libro de Milán Kundera, La Lentitud. Y cuestiona este ritmo vertiginoso de la vida moderna y nos invita a volver a la lentitud. Y en la vida sexual me parece que es algo fundamental.
Claro que sí, tendríamos que hacer un alto. Y bueno, hay países como Australia, que tiene ya, yo creo que 2 décadas, con un logo en todos lados que se llama Slow Down, ¿no?
Bájale.
Y es bájale a todo. Y claro que el gobierno ha modificado horarios y muchas cosas con el fin de que la gente se vaya tranquila en todos los aspectos, porque ha entendido que la salud emocional, mental y de interacción en los seres humanos con el estrés no provoca nada bueno.
Se comunicó el señor Refugio, dice: excelente programa, tengo 44 años y para que no me pase lo que a la persona del testimonio que escuchamos anteriormente, me tomo un cuartito o media pastilla azul para no quedar mal. Pero me pregunto si no tendrá alguna consecuencia el uso recurrente de esta pastilla, ya que la uso 2 o 3 veces por semana, es la preocupación que te comparte.
Sí, gracias. La realidad es que no tiene ningún peligro en una persona sana, sí, ¿verdad? ¿Cuál es el peligro de estas pastillas, como la pastilla azul? Que si la persona tiene una enfermedad previa, por ejemplo, sobre todo enfermedad cardíaca, ¿verdad? O está tomando algún medicamento específicamente para hongos, hay algunos antibióticos que pueden hacer potenciarse con la pastilla azul, que son pocos por fortuna, si pudiera tener una reacción adversa severa. ¿Cuál es el riesgo de esas reacciones? La pastilla azul, como dilata los vasos sanguíneos para que entre la sangre al pene, pero los dilata en todo el cuerpo, sí, pues baja la presión, porque a la hora que los vasos sanguíneos se dilatan, la presión baja. Y si está tomando medicamentos para bajar la presión, por ejemplo, puede marearse, puede inclusive llegar a tener un síncope, ¿no? Desmayarse o algo así. Pero el mayor riesgo son en las personas que tienen problemas de corazón, de lo que se llama angina de pecho, ¿no? Que lo que le dicen preinfarto. el hombre que tiene disfunción eréctil, las arterias del pene son de las más pequeñas que hay en el cuerpo, casi iguales, un poquitito más anchas que las del corazón, las que nutren al corazón. Entonces, cuando el hombre tiene disfunción eréctil y se toma esa pastilla, mejora inclusive la actividad cardíaca, ¿verdad? Pero si no sabe que tiene eso y se toma la pastilla, puede bajarle mucho la presión y sí puede llegar a alterar la función cardíaca, sobre todo si está tomando nitroglicerina, todas las pastillas abajo de la lengua o algo así para prevenir el infarto. Ahí está totalmente contraindicado. A veces los hombres dicen, o las personas dicen, es que fulanito estaba tomando la pastilla azul y le dio un infarto. Es que no fue con el médico. Y si ya estaban fallando las arterias del pene, ¿cómo estarían las arterias del corazón, claro, que son más pequeñas? Entonces, no es el hecho de que esta pastilla, de hecho, es cardioprotectora y neumoprotectora, ¿verdad? La mayor parte de las personas que estuvieron hospitalizadas, por ejemplo, por COVID, muchas de ellas salieron con, no la pastilla azul con ese nildenafil, pero el mismo compuesto que es el sildenafil, sí, porque mejora la circulación, oxigena mucho más, ¿no? Entonces, es muy buena pastilla, se puede tomar por años, siempre y cuando se esté con un médico, con el médico de cabecera, oye, hazme un chequeo a ver si todo sigue bien y todo, y no hay ningún problema en la toma cotidiana.
Pues aquí tenemos la respuesta para Refugio, gracias por comunicarte. Se comunicó también Ramón, él nos envió un mensaje de voz y vamos a escuchar lo que nos dice.
Gracias, a manera de relato, yo trabajo de bombero, mi trabajo me exige condición física. Sin embargo, cuando estoy con mi pareja, pues en todo momento quiere tener intimidad y yo me siento bastante agotado. Quisiera preguntarle a la doctora, mandándole saludos también al conductor y a todo su equipo, si recomienda algún tipo de vitamina, algún tipo de proteína, algo que pueda levantar o el líbido, que pueda generar algo de energía. Muchas gracias, saludos.
Muchas gracias, Ramón. El cansancio puede ser otro factor también, doctora.
Sí, la realidad es que, gracias, Ramón, es el cansancio posiblemente y el estrés producido por el cansancio, más el estrés de saber, voy a llegar a casa y me van a pedir relaciones, ¿no? Y sobre todo si ya pasó uno, dos, tres días o X número de días, vamos, las parejas a veces se van a la cama y buenas noches, mi amor, y están con los ojos abiertos y lo que están pensando es, sí, no me vaya a pedir, ¿no? O ya tenemos tantos días, debería de pedirle, yo sé que ya quiero, yo sé que él quiere, y eso es dormirse con estrés. Independientemente de que revise su alimentación, porque las vitaminas son cuando tenemos carencia en la alimentación, ¿verdad? De vitaminas y minerales. Y entonces, un complemento vitamínico, algo que ayude a reforzar su alimentación, está bueno, pero eso no da una energía sexual, mejora el estado de salud y como tal. Yo le recomendaría, así como la receta que todos los médicos dicen al final, ¿no? Dormir bien. Creo que sí, que los bomberos hacen ejercicio, ¿no? Dormir bien, alimentarse bien, y hoy en día se recomienda mucho algún tipo de meditación o algún tipo de ejercicios de respiración profunda, de inhalar, detener, exhalar, hay muchísimos.
Incluso en la terapia sexológica, ¿ustedes lo utilizan?
Claro, claro, es terapia cognitivo-conductual de tercera generación, o sea, es parte de la terapia, lo que se llama mindfulness, atención plena, ¿no?
Y todas las explorar técnicas a través de los sentidos y vivir el presente también es una oportunidad.
Es que es eso, ¿no? Estamos entre el futuro y el pasado y el presente lo dejamos, ¿no? Y entonces sí, pero básicamente todas las meditaciones tienen dos funciones: respirar, o sea, oxigenar el cerebro para bajar la ansiedad, precisamente cuando una persona está ansiosa, el cerebro está teniendo poca oxigenación, hay que inhalar profundo.
Sí, regularmente, ¿verdad? No nos damos cuenta de eso.
No, porque es progresivo y lo que sucede es que se pone tenso todo el cuerpo cuando estamos estresados, los músculos de entre las costillas están tensos, entonces el tórax ya no se expande tanto y empezamos a hacer respiraciones rápidas pero superficiales.
Estuvo aquí recientemente el doctor Gerardo Rojas, cardioneumólogo, y nos hablaba de los beneficios de la respiración consciente.
consciente, nasal sobre todo, hay que aprender a respirar por la nariz, respirar por la boca no tiene los mismos efectos neurológicos que respirar por la nariz, la realidad es eso, es muy importante. Y entonces técnicas de meditación es saber ponerse en la mente en el presente y oxigenar el cerebro, eso es todo lo que hacen todas las meditaciones.
Oye, doctora, y podría ser también en un caso no necesariamente el que nos plantea Ramón, pero en algunas situación, la terapia de pareja, donde la pareja también entienda algunos de estos factores, puedan llegar a acuerdos de algún tipo.
Claro que sí, la terapia de pareja es indispensable, sobre todo cuando está habiendo reclamos, cuando la persona que sufre la disfunción eréctil no se anima a decirla, empieza a hacer evitación erótica, de estoy cansado, tengo estrés, no sé qué me pasa. ¿Por qué? Pues porque no quiere quedar mal una vez más, ¿no? Sí. Entonces empieza a alejarse, la pareja empieza, seguramente anda con otra, quién sabe qué anda.
Múltiples interpretaciones.
Sí, más los reclamos de porque ya no me buscas, ya no te gusto. Bueno, hay parejas que dicen, es que ya me hice cirugía plástica, reconstructiva, me hice esto, me hice el otro. Y no funciona. Y no es eso a veces, ¿no? A veces es que yo no te quiero decir esto porque me siento menos hombre o temo que me dejes, que me seas infiel. Bueno, todo eso se trata. Hay que, y que la pareja entienda lo que es la disfunción eréctil, entienda que no le quita masculinidad a nadie.
Fundamental.
Todo eso, y cómo puede cooperar, porque mientras más exijas, más vas a tener al alumno en examen cada
tensión,
que se
¿no?
van a la cama, ¿no? Y entonces, si tú no estás exigiendo y no estás vigilante y no te molestas porque sacó cero, porque reprobó, pues entonces el alumno va a tener una capacidad, una tranquilidad mental para poder hacer el examen bien. Que la realidad es eso. ¿Cuántos niños y niñas dicen, se me puso la mente en blanco? Y eso es estrés. Y es cierto. Y dice uno, ay, ¿cómo en blanco? Sí, se pone literalmente la mente en blanco. Se les olvida hasta qué están hablando.
Y tal vez en la terapia sexológica se pueden seguir estrategias de no ir tan directamente a la penetración, buscar otras maneras de relajar por lo pronto. Y tal vez surja, cuando menos lo esperes, la oportunidad.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Escúchanos.
Y tú me lo dices que sabes. Que me hice sangre en las palabras de repetir tu nombre, de golpear mis labios con la sed de tenerte. Caballero Bonan.
Hoy estamos conversando con la doctora Laura Flores, especialista en medicina sexual. Muchas gracias a las personas que se han comunicado, como Cas, dice, qué gran programa, saludos y felicitaciones a la doctora.
Gracias.
Alejandro Zúñiga, genial programa, saludos. Edmundo también,
gracias.
Excelente tema, saludos a la doctora Laura Flores, gracias por compartir esta información de manera tan comprensible. Se comunicó Gustavo también, doctora, y nos plantea una inquietud que tiene, además de mandarte saludos. Tengo una pregunta. Tengo planes de realizarme la vasectomía, pero tengo incertidumbre si tiene esto cambios o puede producir cambios en la función de mi miembro. Me gustaría saber su opinión, es la pregunta que te formula, doctora.
No hay ninguna alteración. La vasectomía lo que se hace es ligar y o cortar los conductos que llevan el semen hacia las vesículas seminales. Y esto es a nivel de, a un ladito del testículo, pasa por ahí el cordón espermático y para nada tocan pene, no se toca ningún nervio, ninguna situación. Entonces, hágasela con toda la confianza y yo sí le diría, créalo, pregunte más, informe más y todo para que tenga la seguridad, porque puede ser que si usted tiene esa creencia lo convierta en realidad, pero no tiene ninguna relación una vasectomía con la función eréctil.
Claro, y una vez que la realice, que se practique la vasectomía, no tendrá las preocupaciones de un embarazo no planificado y podrá disfrutar del placer sexual también. Nos dice Jorge, yo tomo desde hace 10 años una pastilla de maca y me ha funcionado muy bien. De vez en cuando un batido de betabel también. Quisiera saber si esto puede llegar a ocasionar dependencia o problemas médicos.
No, el betabel no. Todas las sustancias y la herbolaria y todo esto que no son medicamentos comprobados por los laboratorios pueden servir. La maca sí está reconocido, pero se está estudiando porque toda la herbolaria, repito, va a depender mucho de la altura al nivel del mar donde se siembren o donde se cultiven, la tierra o el tipo de riego, las generaciones que han tenido esas semillas. O sea, hay muchísimo para saber si funcionan o no funcionan, si en realidad tienen efectividad o no, el principio activo. Se está estudiando ahorita mucho la medicina herbolaria, y de hecho en la Universidad de Chapingo se ha estudiado desde hace muchísimos años. Hay una licenciatura en herbolaria que, siendo universidad, y es una universidad reconocida, valdría la pena ver ahí. Pero sí se cree hasta ahorita, pues sí hay ciertas evidencias de que sí pudiera tener. Lo que no tenemos todavía son los riesgos que pudiera tener, ¿no? Entonces, yo diría, si la persona es completamente sana, adelante, con mucho cuidado.
Otra persona nos dice, mi pregunta es si puedo tomar pastilla para la erección, ya que tengo hipertensión arterial y tomo propranolol. Y además te manda un saludo, doctora.
Gracias. Sí, sí puede tomarla, ¿verdad? Si con determinada dosis siente, por ejemplo, que cuando se incorpora de la cama se puede marear, lo que tendría que hacer es quedarse acostado y elevar un poquito los pies, pero eso le está diciendo que le está bajando un poquito la presión, y entonces habría o que ajustar la dosis o preguntarle al médico si pudiera modificar la dosis del medicamento, alguna situación así. Yo recomiendo, estas pastillas se venden sin receta, pero no hay como el que el médico revise, sobre todo la función cardíaca, que es la que más riesgo pudiera tener en una toma indiscriminada o sin estar conscientes, en que habría que hacerse un chequeo. Vale la pena pagar el precio de una consulta para que les digan está bien y se pueda tener una relación con la pastilla y con tranquilidad.
Doctora Laura Flores, gracias. Se comunicó Jesús Armando. Qué gran programa. Gracias por su información. Saludos a la doctora Laura Flores.
Muchas gracias, igualmente.
Dices, Jesús, como cuando vas a misa y el mensaje lo tomas para ti. Así lo escuché y te agradece,
muy
doctora.
Agradecida.
Si alguna persona quiere comunicarse contigo, ¿nos puedes compartir algún mecanismo?
Sí, les doy mi número celular, solamente WhatsApp y mensaje, no llamadas, por favor, porque no las puedo contestar a veces en el momento. 33 12 66 12 77, lo repito, 33 12 1266-1277, a sus órdenes.
Lo vamos a publicar con mucho gusto en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.